Herrera en COPE.
Estar informado.
Es una maravilla tener cada día a esta hora la oportunidad de descubrir en la radio junto a ustedes historias y personas que merecen este tiempo y mucho más. Alberto Herrera, hagamos los honores.
Mira, hoy ha venido al estudio Xavier Aldecoa. Es corresponsal de La Vanguardia en África, lleva allí más de 20 años. Y entre otros, por cierto, es autor de un librazo como Hijos del Nilo, que me lo leí en pandemia y se lo recomiendo, por cierto, porque es muy bueno. Mire, no sé quién dijo que por cada promesa hay un precio que pagar. Lo que estoy seguro es que Xavier sabe perfectamente de qué estaba hablando. Marchando en fila india en uno de los rincones más profundos de la selva del Congo. Así empieza esta historia. Mire, Xavier llevaba 8 meses detrás de un reportaje, ¿no? Quería contar la historia de Glorie y Rodríguez, dos niños soldados que formaban la guardia personal del general Mbura. Pero para eso tenía que convivir durante un tiempo con uno de los tantos grupos rebeldes que controlan la tierra. Todo parecía bajo control hasta que, sin mediarlo, una madrugada le arrancan de su cama y empieza a andar por la selva, custodiado además por un grupo de guerrilleros que, digamos, muy simpáticos no eran. Y en ese momento, ese tipo de momento que se te pasa la vida por delante, Xavier se paró y contempló lo que tenía a su alrededor. Una vegetación densa, rayos de luz que se colaban entre las hojas, cientos de flores en sus mejores galas y un sonido abrumador, de estos que te encogen, ¿no? Paradójicamente, pensaba que estaba en uno de los lugares más bellos que había visto, el Congo. Entonces se prometió que si salía de esa, cumpliría uno de los sueños de infancia, una de esas obsesiones, navegar el río Congo al completo, un reto descomunal. Hombre, se puede imaginar que la promesa la cumplió, ¿no? Y que esta historia está guardada en un libro que además es delicioso, lo tengo en mis manos y se llama Quijote en el Congo. Xavier Aldecoa, no me quedó claro cómo acabó aquella marcha por la selva. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué recuerdos ahora en tus palabras? Esos sonidos me han transportado a ese momento en el que yo realmente pensé en algún momento que me iban a fusilar. Por suerte, conseguí convencerles de que yo tenía unos ciertos tratos que ellos no conocían con el general, que en ese momento no estaba. Y ese miedo a las consecuencias de lo que les podía hacer el general si a mí me pasaba algo, fue lo que me dio una oportunidad para escapar. Así que pude escapar y pude cumplir esa promesa que me hice aquel día de navegar el río Congo desde el nacimiento hasta el mar.
Una promesa nada sencilla. Ahora vamos a ver por qué. Mira, quiero empezar la charla, Xavier, hablando de dos libros, dos autores, si quieres. Uh-huh. Julio Verne y Cervantes. ¿Por qué Julio Verne tiene cierta culpa de que hayas acabado en África?
Tiene bastante, porque mi padre, cuando éramos pequeños, nosotros somos 4 hermanos, en lugar de contarnos cuentos para irnos a dormir, a los habituales, La Caperucita, Blancanieves, nos contaba trozos de libros. Yo en aquel momento no sabía que eran libros, pero yo recuerdo que me contaba El viejo y el mar, trozos del Quijote, El Lazarillo de Tormes, o uno que a mí me encantaba, que era un capitán de 15 años de Julio Verne, en el que cuenta la historia de cómo le rompen el astrolabio al capitán Jim y en lugar de ir a América, como él cree, acaba en África. Mi padre además nos colocaba dentro de esos cuentos. O sea, yo iba por la selva con un machete rompiendo las lianas, mi hermano Dani subía a un árbol y veía una jirafa y mi hermana escuchaba un león. Entonces íbamos corriendo rápidamente a Jim a decirle que le habían engañado y que estaba en África. Yo recuerdo aquella África con esos animales de dibujos animados, al menos me lo parecían a mí, como algo extraordinario y que quería conocer, y eso yo creo que fue la semilla de ese amor por África.
El segundo que he escogido es Cervantes, porque tu historia comienza, bueno, esta historia comienza con El Quijote. Hombre, yo entiendo que una obra como El Quijote es perfecta para un viaje largo, porque el libro, bueno, el libro lo es, ¿no? Y porque es uno de estos que puedes releer, puedes saborear con tiempo. Pero llevar contigo un libro grande en África también puede ser una amenaza importante. Cuéntame esta historia, ¿por qué?
Pues lo descubrí allí, porque yo estaba en una de las barcazas que utilicé para navegar el río. Era una especie de plataforma, una ciudad flotante, prácticamente de 300 personas apiñadas, que prácticamente no se podía mover. Yo saqué el libro, un libro evidentemente grueso. Me puse a leer y vi que ahí había algo que no cuadraba. Me miraban raro, incluso cuchicheos entre la gente, desconfianza. Le dije a Jafet, un amigo con el que viajaba en ese momento, congolés, que fuera a preguntar. Me dijo, ¿sabes qué pasa? Después de hablar con ellos, que como te han visto leer un libro tan grueso, pensaban que eras un brujo. Yo en ese momento sonreí, yo pensé, pues qué barbaridad, ¿no? Qué curiosidad. Pero él me dijo, no, si no llegamos, si no nos ocupamos en que este rumor se acabe, si mañana un niño en el barco enferma y muere, o si alguien se tropieza y cae al agua y se ahoga, te pueden señalar a ti, te pueden culpar a ti de querer llevarte su alma, y puedes tener muchos problemas, te pueden tirar por la borda, te puede pasar cualquier cosa. Y a mí eso, aparte de ser un compañero indiscutible de viaje, el Quijote, que me ayudó en muchos momentos, también se convirtió en una puerta a la importancia de la mirada. La mirada no solo la mía hacia los demás, sino la de los demás hacia mí. Y el Quijote me ayudó a cortar esa distancia entre miradas.
Hay muchas cosas que me gustan de tu libro. Por cierto, ya me encantó Hijos del Nilo. Y lo que me gusta es que no es un libro... Me apasiona la literatura de viajes, que hay mucha, ¿no? Pero no es un libro de tu viaje, sino de la gente que te has ido encontrando y de sus historias. El primer personaje, aunque no ahondas en él y tal, tiene una importancia curiosa porque es una señora con gorro verde. La pregunta es, ¿por qué no se puede ir a la fuente del Congo sin permiso?
Pues sí, o sea, yo soy periodista porque me dejan escuchar y este ejemplo que dices es clave. O sea, es una señora que yo me encuentro poco antes de las fuentes del río Congo y que me cuenta que no, si yo me atrevo a ir a la fuente sin permiso, el río se secará porque los ancestros, porque los espíritus se van a enfadar. Yo tenía que ir al jefe tradicional de la aldea más cercana, de Monema, y pedir permiso. Y ese permiso significa a veces sacrificar una gallina, tirar unos cuantos francos congoleses al agua, pero sin ese permiso, y así lo creen todos allí, los ancestros se enfadan y actúan en consecuencia. De hecho, y todos allí explican y están convencidos de que así es, una vez ocurrió que fueron unos tipos sin permiso y durante unos días se secó la fuente del Congo y llevó la maldición a toda la región.
Pero, y tuviste que regatear incluso con los ancestros, que esto me ha encantado.
Bueno, yo la verdad es que regateo absolutamente en todo momento. Pero sí, sí, era una constante. Él me pedían unas cantidades desorbitadas de dinero, pero yo, primero, que no lo tenía, y segundo, que creo que cuando colocas el dinero en primer plano, todo lo de alrededor cambia. Me pasó cuando tenía que negociar para pasar por zonas controladas con rebeldes, que también me pedían barbaridades, y en este caso también, ¿no? Y yo veo que los ancestros también aceptan ese regateo, así que yo encantado.
Oye, Xavier, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve en África fue el tráfico. Para ser más concreto, algo de lo que hablas en el libro, que es eso de ver camiones gigantes varados en la carretera y que además te hacen que hasta que no salga el camión tú no puedes ir a ningún sitio. Y por esto te digo, el tiempo en África es un concepto borroso, ¿no?
Sí, 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 lo es, porque sobre todo en estas zonas tan aisladas del resto del mundo, con estas carreteras impracticables, donde a veces salir de un sitio no significa que seguro que vas a llegar al otro lado. Yo cuando preguntaba cuánto se tarda de una localidad a la siguiente, la gente se encogía de hombros. Me decía, bueno, pues depende de lo que ocurra en el camino, porque puede ser que esos 80 kilómetros sean unas 10 horas, 12 horas, o puede ser una semana, porque, como decías, ¿no?, se varan los camiones en mitad del camino, rodeado de selva, evidentemente, no hay otro sitio por el que pasar, se hunde entero el camión, apenas se ve la parte de arriba, y hasta que no sale ese camión nadie puede pasar y se acumula gente alrededor de ese camión, de ese vehículo varado, y hasta que no sale no puedes continuar. Y eso es una constante. La gente te dice el tiempo, bueno, pues es relativo, Dios dirá. Y eso me pasaba también evidentemente en el río. ¿Cuándo
claro,
llegaremos?
Claro.
Pues ya veremos. Depende de las tormentas y depende de los policías corruptos, depende de los rebeldes, ya veremos.
Sobre todo porque cuando uno lee pues bueno las primeras hojas de tu libro o le hablan de tu libro, puede pensar que has navegado el río Congo al completo, pero es que hay zonas que no son navegables, hay tramos incluso que están controlados por grupos rebeldes, y hay un momento en el que un guerrillero te dice que le des $10,000 y que así no te pasará nada. Cuéntame cómo fue y cómo se sale de esa siendo un hombre blanco, claro, en África.
Yo he recorrido todo lo que es posible navegar, algunas zonas con rápidos, y precisamente en esas zonas de rápidos en los que los barcos no pueden pasar, ni las canoas pueden pasar, es donde está controlada por grupos rebeldes. Para pasar esos territorios, que lo tienes que hacer bien a pie o bien con motocicleta, estamos hablando de una zona extensa, de unos 500 kilómetros, yo tuve que hablar con jefes rebeldes. Y ese jefe rebelde lo que me dijo es esa primera oferta, $10,000 para dejarle pasar. Mi contraoferta fueron $20. Yo le dije, mira, yo no tengo $10,000. Así que yo no tenía muchas esperanzas de que esa negociación fructificara. Pero hubo algo que sí vi que podía hacer cambiar. Y es que para él, el hecho de que un hombre blanco le pidiera permiso significaba que él podía demostrar a todos sus subordinados que él mandaba allí. Mm. Ese respeto que yo le transfería, que yo le mostraba, él lo podía de alguna manera pasar al resto de gente que estaba al camino, porque lo que hacía era llamarles por walkie-talkie, darles la matrícula de la motocicleta que yo iba a utilizar y decirles, va a pasar un tipo blanco con esta matrícula, si es así, le podéis dejar pasar. Mm. Todos los puestos de control en el camino, que te tienes que imaginar que había 6 o 7 rebeldes desarrapados con Kalashnikov, hasta que no veían pasar al blanco no paraban. Y entonces esa sensación de que este tipo le ha dado autoridad a nuestro jefe, yo creo que para él fue suficiente y por eso el dinero fue secundario también, porque son tipos que tienen mucho dinero y que controlan minas y demás.
Pero Xavier, es importante por lo menos tener conciencia de quién puede ser el que manda, el de mayor rango, porque yo sé que tú ibas con una gran bolsa de bolígrafos, de pins, de cuadernos, sobre todo de equipos de fútbol del Madrid, del Barça. Claro, pero si tú le das a un soldado un bolígrafo y le das al jefe un pin, vamos, más te vale correr, ¿no? Sí. Entiendo.
Sí, sí, eso es una de las grandes enseñanzas que he tenido a lo largo de más de 20 años en África. Es muy importante en zonas y en lugares tan jerarquizados mostrar un respeto evidente a quien manda. Y a mí era lo que más me preocupaba. Yo cuando llegaba a estos puestos, que eran troncos cruzados en medio de un camino de tierra, con tipos con Kalashnikov, mi preocupación máxima era saber quién era el jefe, que no siempre es evidente, porque a veces está sentado en una esquina, a veces mira, pero tienes que adivinar un poco quién es, y entonces repartes esos pins, lo has dicho bien, del Barça, del Madrid, yo aquí no tenía ningún tipo de preferencia.
Sí, vale, llévate del Betis, hombre, Xavier, que sé, yo creo que...
También, algún aficionado ahora, por si acaso no estaría mal. Y localizar al jefe y darle algo más, le puedes dar un pin, pero también un banderín, o una camiseta en caso de que sea algo, una situación muy complicada, me ha salvado. A mí me ha salvado muchas veces el fútbol y en este viaje indiscutiblemente también.
Mira, Xavier, yo te sigo desde hace tiempo por tus artículos, tus reportajes sobre todo, ¿no? Porque me parecen muy buenos. Y hay una anécdota que cuentas, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero te quiero preguntar por ella. En tus años de experiencia en África, hombre, yo entiendo que has visto de todo, pero hay un momento en el que te ves como mediador de la compra de una chica con vacas. Sí. Si tengo bien entendido, la chica quería participar en eso, porque es una tradición con mucho arraigo en la tierra. Si me equivoco, por favor, corrígeme. ¿Cómo se reacciona en estos momentos? Es decir, ¿qué has aprendido, qué has entendido de África o de las tradiciones o de, no sé, en estos años?
Bueno, he aprendido muchas cosas, pero en este caso con Emti y Mopite, que eran dos grandes amigos sudafricanos que se iban a casar y me escogieron para que negociara esa dote, a mí en primer lugar me provocó rechazo. Yo no quería negociar por vacas, por una chica que es una chica que trabaja en un banco moderna. O sea, no os imaginéis a alguien en una aldea. Era una tipa tan moderna como cualquiera de mis amigas aquí en España. Y entonces, hablando con ella, ella me dijo, Javi, es que tienes que entender que nuestras tradiciones son así. Vosotros dais un anillo y que simboliza pues una alianza. Nosotros aquí utilizamos las vacas como agradecimiento a todos aquellos que han ayudado a que yo me convierta de niña en mujer. Y cada una de esas vacas es un agradecimiento a cada una de esas personas que me ha ayudado. Luego puedo estar más de acuerdo o menos, pero sí la sensación de que todos esos prejuicios con los que yo voy con la mochila no valen tanto cuando vas al terreno y tienen su razón de ser, al menos me han enseñado a ser prudente, a escuchar, como decía antes. No soy periodista porque me dejan escuchar, pues oye, tenemos dos orejas para escuchar el doble entonces.
Mira, has dicho una cosa, soy periodista porque me dejan escuchar. Ahí Óscar Martínez, reportero salvadoreño, dice que el oficio de un periodista no es el de ver cosas, no es el de estar o el de simplemente escuchar, es el de ir, entender, dudar, disputar, señalar, comprometerse, exprimirse. ¿Por qué hacer periodismo sin prisa?
Pues es exigir otros verbos al periodismo, pues porque creo que aún es importante esa otra mirada hacia los otros para entendernos a nosotros mismos y porque solo con la permanencia, con el quedarte en el lugar, puedes quitarle la etiqueta a los demás, porque si no nos quedamos en esa superficie. Por eso solo los niños soldados son niños soldados, la mujer no es una mujer es mucho más que una mujer violada. Esa mujer tiene un pasado, viene de algún sitio y sobre todo no es lo que le ha pasado, sino lo que hace ella con lo que le ha pasado. Ese aportar dignidad a la gente lo consigues solo si te quedas, si perduras y si permaneces en los sitios.
La forma más barata y más rápida de viajar es leyendo. Xavier, te agradezco el libro porque ha sido un viaje delicioso. Quijote en el Congo. Muchas gracias.
Muchas gracias, ha sido un placer.